Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Línea en Alta Tensión, la tercera emisión para continuar con la difusión de lo más importante y el análisis de las noticias relevantes del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Rodeado de granaderos, el Senado de la República atestigua el cambio en la presidencia de la mesa directiva. Se va Fernández Llorona, como le dicen ahora, y llega Laura Isel Castillo, quien promete pues una discusión de altura e imparcial. Así como hizo el presidente de la Cámara Alta, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, presenta también una denuncia por amenazas contra Fernández Noroña y Emiliano González, el colaborador del Senado, el fotógrafo de camiseta verde que salió volando por el empujón de Alito y que dicen que no está en la nómina del Senado de la República. Aida Karina Juárez, madre buscadora, es encontrada muerta en Villa de Ramos, San Luis Potosí, tras ser secuestrada el martes en Guadalupe, Zacatecas. Una situación que cada vez se repite con mayor frecuencia, madres buscadoras que terminan desaparecidas y asesinadas. Es vinculado a proceso Eduardo Alberto N., líder de los Alfa, célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en Valle de Toluca. Cerca de 3.000 detenidos y más de 100.000 armas confiscadas en Ecatepec y Chimalhuacán han dejado las labores del mando unificado en la zona oriente durante los últimos 5 meses. Para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial 2026, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le regaló una copa, una réplica de la copa del trofeo que está en juego. En Tlalnepantla, Estado de México, 27 trabajadores intoxicados y más de 100 evacuados dejó una fuga de amoníaco en la empresa procesadora de alimentos Llana. Con la participación de más de 1.600 deportistas divididas en 18 delegaciones, la gobernadora Delfina Gómez inaugura las Olimpiadas de Oro de Personas Mayores. Tras la instalación de 1.500 luminarias inteligentes, el Ayuntamiento de Toluca inicia la recuperación integral del centro histórico de la capital mexiquense. Se terminó el sueño para Renata Zarazúa, sin embargo, pues quedan esperanzas para los próximos torneos en un partido muy, muy reñido que se definió en la muerte súbita. Renata, pues, abandona su participación en el Abierto de los Estados Unidos. Al menos 25 muertos, entre ellos 4 niños, es el saldo por el bombardeo masivo de Rusia sobre Kiev, Ucrania, pues en donde no hay posibilidades por lo pronto de un alto al fuego. Y hoy hablaremos de la declaratoria de culpabilidad del Mayo Zambada ante las autoridades de Estados Unidos y las implicaciones que esto podría tener para políticos mexicanos, autoridades, militares, a quienes ha denunciado de haber corrompido. Todo esto y más vamos a conversar con el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad, catedrático de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya estamos listos, todo el equipo de esta, que es la tercera emisión de Línea Alta Tensión, para continuar con la información y el análisis de lo más importante de este viernes 29 de agosto. Se acaba el mes, último viernes del mes 8, y con esto estamos cerrando pues prácticamente las 2/3 partes del año informativo. Por supuesto, esto concluye el próximo lunes y hay mucha información que compartir con usted, la cual puede escuchar en nuestras frecuencias: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Tlacomulco 104.7, Tulancingo Hidalgo 97.1, Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1, todas FMs, y en Guadalajara, Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada. Por supuesto, en donde usted se encuentre, nos puede escuchar e interactuar con nosotros en nuestras redes y plataformas: www.milet.com, la aplicación gratuita de Radio Milet, Facebook Live y posteriormente en Spotify. Y bueno, pues este lunes hay 3 acontecimientos muy, muy importantes. porque Claudia Sheinbaum rinde su primer informe de gobierno. Ya habíamos comentado que será en el patio principal de Palacio Nacional a las 11 de la mañana, después de la reunión de seguridad. No habrá conferencia mañanera. Y por la noche la presidenta, en el edificio contiguo, donde están las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, pues participará en la toma de posesión de los ministros que van a integrar la nueva Suprema Corte, y que, pues, aunque desde el oficialismo dicen que esto garantiza una justicia imparcial para el pueblo, cuando el pueblo no necesariamente tiene que participar en las discusiones y en las sentencias, porque finalmente son temas que se dirimen entre dos partes, a veces entre particulares, a veces entre particulares y los gobiernos, pero en fin, es una apuesta, como dirían los clásicos, es un albur. Vamos a ver qué sucede, pero la presidenta estará ahí presente. Hoy se acaba de renovar, se acaba de cambiar, afortunadamente. Ya se fue, ahora sí, Fernández Noroña, como le dicen algunos, Fernández Llorona o Fernández Nacoroña, como usted quiera. Es un tipo impresentable. Va a seguir como senador de Morena, llegó por el PT, les dio una patada, ahora es de Morena. Y pues nadie lo quiere, ¿eh? Bueno, tiene muchos seguidores que lo siguen y que seguramente pues están de acuerdo con sus actitudes, pero tiene muchas antipatías, incluyendo dentro de los propios morenistas, y del PT no se diga. Entonces, prácticamente el 1 empiezan ya el periodo ordinario de sesiones de este segundo año de gobierno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Así es que son tres eventos importantes: el informe de la presidenta, el inicio de la Suprema Corte nueva y el inicio del periodo ordinario de sesiones. ¿Cómo evalúa usted, es la pregunta de hoy, cómo evalúa usted los avances en materia de salud? Hemos estado escuchando spots que pues, no varían de lo que diría López Obrador, lo que diría Fox, lo que diría Calderón, Peña. Ya sabe usted que los spots de tiempos oficiales los aprovechan para decir todo lo que han hecho, aunque en realidad no se hayan concluido o no se hayan hecho o no estén funcionando. Y uno de los temas más álgidos es el tema de la salud. Dice la presidenta que se han construido hospitales, que se han renovado, y además lo que me brincó, que en todos están entregando medicamentos. Pues ya sabemos que el cuadro de medicamentos está incompleto porque no acaban de tener todo el acervo que se requiere. Pero bueno, esos son los spots, la realidad es otra. Díganos usted cómo evalúa los avances en materia de salud en la administración de la presidenta Sheinbaum. Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Vamos con Viridiana Ruiz. Hace unos instantes, ahí en el Senado de la República, en Reforma e Insurgentes, estuvo rodeado de granaderos, como si hiciera falta. De cualquier forma, no es fácil entrar, ya sabe usted, está lleno de gente de seguridad. Pero todo esto se dio para garantizar que se llevara en total calma la transición en el cambio de la mesa de directiva que deja Fernández Noroña. Hace rato estaba escuchando un video, viendo un video, en donde cómo despidieron a Alejandro Armenta, el actual gobernador de Chiapas, que presidió la mesa directiva, el de Morena, y todos, incluyendo Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, Dante Delgado, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong, muchos senadores de distintos partidos le reconocieron su labor y le agradecieron precisamente su altura de miras, la imparcialidad, el trato con todas las fuerzas políticas. Lo mismo que no hizo Fernández Noroña, que se dedicó a gritonear, a insultar, un tipo altanero, corrientón, vulgarzón. ¿Y cómo terminó? Pues a golpes. Esa es la gran diferencia entre cuando hay un políticos con nivel, con sentido común, con educación, y todavía Fernández Noroña diciendo que Alito, que quién sabe en dónde creció, en qué barrio creció, para agarrarse a golpes. Pues en qué barrio creció Noroña también, ¿no? Porque eso no se enseña en la escuela o en las calles, eso se aprende desde la familia, y por lo que sabemos, la propia familia de Fernández Noroña, muchos no lo quieren. Quizás su hijo sí, porque además con otro nombre, curiosamente, que no coincide con sus apellidos, trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y tiene un sueldo de más de 100,000 pesos. Quizá por eso, pues, siempre se la pasaba alabando y defendiendo a Manuel Bartlett, ¿no? Pero bueno, deja Fernández Noroña esta posición. Y vamos contigo, Viridiana Ruiz, ¿cómo se vivió hace unos momentos el cambio en la presidencia de la mesa directiva?
Hoy se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente convocada por Gerardo Fernández Noroña tras la trifulca del miércoles. Arrancó cerca de las 10 de la mañana con 20 de 37 legisladores y sin conferencia de prensa del presidente de la mesa directiva. En el pleno se hizo presente Alejandro Alito Moreno, quien cuestionó que Morena buscará desalojar a diputados del PRI que no forman parte de la permanente. El PAN no acudió, calificó la convocatoria de ilegal y dio por concluido el ciclo legislativo. Movimiento Ciudadano también anunció que no participaría. La reunión fue citada en la sede del Paseo de la Reforma 135, no en la casona de Xicoténcatl, donde ocurrió el altercado. Ya en la sesión, Noroña leyó el pronunciamiento para condenar la agresión que dijo haber recibido junto con su colaborador Emiliano González e informó que se presentaron denuncias. El episodio mantiene la tensión entre bancadas y abre un frente jurídico y disciplinario que podría escalar en los próximos días, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Y como le decía, el Senado, el recinto rodeado de granaderos, ¿quién los pidió? Pues ¿quién los va a pedir? El presidente de la mesa, Gerardo Fernández Noroña, y por eso Rubén Moreira, el priista, le reclamó y le pidió que explicara para qué tanta seguridad.
Yo pediría que personajes que están acá, allá, nos digan quiénes son. ¿Y por qué se colocan ahí?
¿Qué hace aquí?
¿Y por qué se colocan allá?
¿Qué hacen ahí?
¿Por qué está cercado el Senado con granaderos? Si somos 3 personas, 4 personas.
Deje de interrumpir, yo no lo interrumpí. A pesar de que uno de ellos me agredió cobardemente por la espalda, estando en mi espacio de la presidencia, no vamos a discutir ese tema.
Pues él no discute nada porque es autoritario y siempre quiere imponer su opinión, su punto de vista, y le vale, ¿no? Qué bueno que ya no va a tomar las decisiones, va a ser un senador más, a ver cómo le va. Y ojalá haga algo realmente por desquitar el sueldo, porque pues es un porro que siempre se la pasa reventando las sesiones, pero que desde el punto de vista legislativo, que yo sepa, no ha aportado mucho o nada todas las veces que ha sido diputado y ahora senador. Y por cierto, se le sigue haciendo bolas el engrudo a Fernández Noroña, porque la casa que compró en Tepoztlán, que ayer le dijimos que está en terrenos comunales, hoy los comuneros le hicieron un plantón frente a esta casa allá en Morelos, diciendo que esa casa no tiene escrituras, que no se puede vender, no se puede comprar, pero ahí está la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dicen que para que esto se lleve a cabo tiene que haber una asamblea de los comuneros y esto no se ha llevado a cabo. Fernández Noroña sigue sin responder, así como no presentó el boleto de avión cuando viajó a París, Francia, en primera clase, así como no quiere responder, no ha presentado ante qué institución bancaria solicitó el crédito, si es que lo solicitó. Yo creo que no, porque ningún banco le presta para comprar una propiedad que está en terrenos comunales. 2, mintió también sobre que sus ingresos por Facebook son muy altos. Hoy se sabe que lo que está haciendo es recibir donativos de gente que en México y en Estados Unidos le deposita a su cuenta, lo cual está prohibido, ayer lo comentamos aquí, y hoy se sabe que recibe donativos de cuentas anónimas de personajes que utilizan pues nombres falsos, lo cual pues también podría servir para lavado de dinero. Tiene muchos problemas Noroña porque además de mentir, ya sé, según ellos no mienten, no roban, no traicionan, pues este hace todo eso y más. Así es que tiene una casa que no ha acreditado cómo la compró, en terrenos comunales, en donde no se puede vender ni comprar, salvo la aprobación de la asamblea. Además, recibe dinero, lo cual está prohibido, porque los funcionarios públicos, incluyendo los legisladores como él, no pueden recibir donativos de personas, porque son funcionarios públicos, tienen un sueldo, y además, eso no lo reporta en sus declaraciones patrimoniales. Así es que, pues cada vez, entre más abre la boca el señor Fernández Llorona, cada vez más se hunde. Bueno, sin embargo, pues hoy dijo que ya presentaron la denuncia él y las personas agredidas durante el sainete de antier.
Tomando en consideración la gravedad de los hechos, los agredidos presentaron las denuncias penales correspondientes ante la autoridad competente para que en consecuencia se actúe conforme a la ley. En toda la historia del Congreso mexicano Nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso. Es también muy grave que tres legisladores que no toman parte de la comisión permanente hayan participado en la agresión física. Y en la planeación, los diputados federales Erubiel, Lorenzo, Alonso, que Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño.
Bueno, pues dice que es muy grave, por supuesto que es muy grave el sainete que se armó. No apoyamos en ningún momento los actos violentos, sobre todo físicos, pero él es un provocador. Y este señor Emiliano González, el fotógrafo que dicen que no está en la nómina, que viajó con él a Roma y que le dieron 100 mil pesos de gastos de viáticos del Senado, cuando se ve en el video clarísimo, que se levanta solito sin ningún problema, pero después lo presentan como si fuera una fiesta de Halloween, le ponen un collarín, un cuello, y le ponen un cabestillo mal puesto, mal alineado, con el brazo hacia arriba, lo cual es verdaderamente un montaje. Y por lo que yo he preguntado, este tipo de sainetes o estos golpes, pues no ameritan una sanción de tipo penal. Todo esto es parte del show, porque obviamente lo va a querer capitalizar a través de sus redes de manera monetaria Fernández Noroña. Así es que, pues ya presentaron su denuncia. Pero Alito, que ahora ya vio usted los memes que dicen que para los trancazos no hay nada mejor que un mejor Alito, pues también ya presentó la suya.
Aquí hoy, y ustedes lo saben, estamos por capricho de un fanático. Y como dijera José de San Martín, un infeliz mortal que se encontró de golpe con una miserable cuota de poder. Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso, porque es el presidente del Senado de la República. Debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país.
Pues tiene toda la razón. Diría a mi abuela que por eso Dios no le daba alas a los bueyes, ¿no? Y en este caso, cuando se las dan, pues ya ve lo que pasa. Vamos a una pausa, pero le voy a decir por qué todo este sainete y también los problemas de Monreal, los de Adán Augusto, fortalecen y le vienen muy bien a Claudia Sheinbaum. Todo esto y más después de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 29 de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum se reúne con Infantino previo al Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le regaló a la presidenta de México una réplica de la Copa y un boleto simbólico para el partido inaugural. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entrega financiamiento a 250 proyectos del programa Juventudes. Las colectividades seleccionadas recibirán un apoyo económico que va de los 5 mil a los 25 mil pesos. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Premian a Toluca por su ciudad inteligente. El modelo de ciudad inteligente se distingue por impulsar la vivienda vertical, simplificación de trámites y la digitalización de servicios. Lo recibió Ricardo Moreno, alcalde de Toluca. En información internacional, Bain se declaró listo para asumir la presidencia si se produce una tragedia terrible. Esto en la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Este viernes 29 de agosto, el Valle de México arrancó con cielos nublados y ambiente fresco. La mañana transcurrió con temperaturas entre los 13 y 15 grados, mientras que al sur de la Ciudad de México y el Estado de México se observaron las primeras señales de actividad intensa. Se esperan para hoy lluvias puntuales fuertes con acumulaciones entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Se pronostica que el fenómeno se intensifique entre las 5 y 10 de la noche, lo que mantiene en alerta a gran parte de la zona metropolitana. El pasado jueves, el aguacero dejó encharcamientos notables en avenidas principales como Tláhuac, en ambos sentidos, entre las estaciones Calle 11 y Periférico Oriente, donde vehículos quedaron varados y se interrumpió la circulación en la línea 12 del metro. Se activó alerta naranja en Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena Contreras, mientras que municipios como Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan estuvieron bajo alerta amarilla. Las autoridades emitieron advertencias para evitar transitar por zonas inundadas y solicitaron mantener despejadas las coladeras para prevenir nuevas emergencias. En el panorama nacional, el monzón mexicano continúa activo. En estados del sureste como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulaciones que podrían alcanzar los 100 milímetros, elevando así el riesgo de inundaciones y deslaves. También en zonas del occidente como Jalisco, Michoacán y Nayarit, y en el centro de Puebla y Morelos, se esperan precipitaciones intensas. Entre tanto, en el norte los termómetros baten récords. Baja California, Sonora, Nuevo León y Chihuahua reportan temperaturas extremas que superan los 45 grados centígrados, en lo que ya refleja un contraste climático dramático, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, ya estamos de regreso, 3:27 p.m. Y mire, muy brevemente le comento todo esto que ha pasado con Monreal, con Adán Augusto y la barredora, el viaje de Monreal a España en el helicóptero de líder sindical, el oponerse a la reforma electoral, en fin, y el sainete de Fernández Noroña y su actitud vulgar y corriente en el Senado, pues fortalece a la presidenta Sheinbaum, porque hay que recordar que estos tres personajes... impresentables algunos, se los heredó López Obrador, se los enquistó a uno en el Senado, a dos en el Senado, uno como coordinador de Morena, otro como presidente de la mesa, a Monreal como presidente de la mesa, perdón, como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y pues yo no creo que la presidenta se sienta cómoda con estos personajes y con sus vínculos y con todo lo que ha sucedido en los últimos meses y semanas. Así es que esto la fortalece, porque yo espero que ahora, a partir ya, ahora sí, de este primer año de gobierno, a partir de este primer informe, pues se vaya sacudiendo la basura que le dejó López Obrador, representada por estos sujetos y otros más que todavía están en el gabinete, o que están ahí en su coordinación de asesores o en la propia presidencia de la República. Yo lo digo por el bien de ella y por el bien del país, porque entre Claudia esté más libre, más cómoda, para tomar sus propias decisiones sin depender de la influencia de Palenque Chiapas, pues yo creo que lo va a poder hacer mejor. Mira, una noticia terrible, otra madre buscadora, otra más. Se trata de Aida Karina Juárez. Después de haber sido secuestrada, tristemente su cuerpo fue encontrado sin vida.
La madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, privada de la libertad el martes 26 en Guadalupe, Zacatecas, fue localizada sin vida ayer jueves en Villa de Ramos, San Luis Potosí. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó el hallazgo y reportó a un detenido puesto a disposición del Ministerio Público. Autoridades de ambos estados coordinan la investigación. La Fiscalía de Zacatecas informó que no hubo denuncia formal por la privación de la libertad. La carpeta se abrió de oficio tras el reporte al al 911 la noche del 26 de agosto en la colonia Real de San Ramón. Aida Karina integraba el colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor y buscaba a su hija Goretti Guadalupe, desaparecida desde el 25 de junio. Colectivos exigieron justicia y protección para quienes salen al campo a buscar. La labor de las buscadoras es de alto riesgo. Amnistía Internacional documenta al menos 16 mujeres buscadoras asesinadas en México. Otras organizaciones contabilizan más casos en los últimos años. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, mire, informa Omar García Harfus que fue detenido Gabriel N., quien cuenta con una orden de extradición, es uno de los más buscados por autoridades de los Estados Unidos, esto en Guerrero, al tiempo que fue vinculado a proceso Eduardo Alberto N., líder de los Alfas, célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en el Valle de Toluca. Y hay más de 3,000 detenidos y más de 100 armas confiscadas en Ecatepec, en Chimalhuacán, todo esto producto del operativo Mando Unificado en la zona oriente. Y en Toluca, gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, pues ha habido una disminución en la incidencia delictiva. Sobre esto nos habla Luis Argote.
Toluca mantiene resultados favorables en materia de seguridad gracias a la estrategia implementada por el alcalde Ricardo Moreno, basada en la atención inmediata a los reportes ciudadanos, la coordinación con los tres órdenes de gobierno y el fortalecimiento de acciones de investigación e inteligencia. Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, afirmó que la capital mexiquense avanza hacia su consolidación como una ciudad segura y de oportunidades, y reiteró que se redoblarán esfuerzos en beneficio de las familias. En la reunión se destacó que el botón SOS Toluca, instalado en 220 negocios y 33 escuelas, ha permitido responder de manera más rápida a emergencias de seguridad, protección civil y salud. Asimismo, se informó que se han reforzado operativos en las 48 delegaciones, logrando detenciones relevantes y acciones preventivas contra la delincuencia. En paralelo, se han realizado más de 1,000 retiros voluntarios de comercio informal, aseguramientos de mercancías y suspensiones de unidades económicas que obstruían la vía pública. La representante del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Mari Carmen Rodríguez, reconoció la apertura de este espacio de diálogo e hizo un llamado a fortalecer el núcleo familiar para avanzar en la reconstrucción del tejido social. Integrantes de cámaras empresariales y el transporte agradecieron las estrategias aplicadas por la administración municipal y reiteraron su apoyo para recuperar la tranquilidad en Toluca. Informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, pues vamos a información internacional. Rusia sigue atacando Ucrania, no le interesa realmente un cese al fuego, al tiempo que acabó el sueño para Renata Zarazúa. Vamos a la información internacional, ya está lista Erika Castillo y también Soragui con toda la información.
El gobierno de Estados Unidos aprobó ya la venta a Ucrania de 3,350 misiles tipo ERAM, diseñados para extender el alcance de ataque de los aviones de combate, así como el equipamiento relacionado por $825 millones. Funcionarios israelíes y estadounidenses también sostuvieron un encuentro en Washington, esto para analizar el futuro de Gaza tras casi 2 años de guerra. La cita diplomática coincidió con la creciente indignación internacional por el ataque al hospital Nasser al sur del enclave, donde el lunes pasado murieron 22 personas, incluidos 5 periodistas y trabajadores de emergencia. Venezuela y Brasil hicieron un llamado al conjunto al cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe. Este pronunciamiento fue realizado por el canciller venezolano Iván Gil tras una conversación telefónica con su homólogo brasileño Mauro Vieira, en la que ambos expresaron su rechazo a lo que Caracas calificó como una amenaza nunca antes vista. Asimismo, Estados Unidos anunció que busca la autorización de Naciones Unidas por una nueva fuerza de supresión de pandillas que ayude ya a enfrentar la creciente violencia en Haití, donde grupos armados han expandido ya sus brutales actividades desde la capital hacia otras partes del país. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre, con el objetivo de desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración irregular, así lo anunció el Departamento de Estado. Y un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis dejó como saldo 2 menores muertos mientras rezaban e hirió a otras 17 personas, 14 de ellas menores de edad también. Así lo afirmó el jefe de la policía. El agresor también murió. Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó ya la ficha de la recompensa de $10 millones. Esto por información que lleve a la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como el Alfredillo, quien es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Para Milad Noticias informó Erika Castillo.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. El día de hoy arrancamos la jornada con el tenis, donde la mexicana Renata Zarazúa se despidió del US Open tras un partido vibrante frente a la francesa Diane Parry. El marcador fue de 2-1 en un duelo que se alargó casi 3 horas y terminó en un tiebreak de infarto. Aunque quedó fuera en la segunda ronda, la mexicana se llevó una ovación conmovedora de la afición, que coreó su nombre y le reconoció la entrega que mostró en cada punto. El español Carlos Alcaraz avanzó con paso firme a los octavos de final tras vencer en 3 sets al italiano Luciano Darderi. En la rama femenil, la kazaja Elena Rybakina sorprendió con un triunfo contundente sobre la británica Emma Raducanu en apenas poco más de 1 hora de partido. En el fútbol, la noticia llega desde Turquía. El Fenerbahçe anunció la salida de José Mourinho luego de la eliminación en los playoffs de la Champions League. Una decisión que sacude el banquillo y abre la incógnita sobre el futuro inmediato del técnico portugués. Y cerramos con el atletismo. El joven australiano Goat Goat, de solo 17 años, ha roto el récord nacional de los 200 metros y apunta a convertirse en una de las grandes promesas rumbo al Mundial de Tokio. Su velocidad ya lo coloca bajo los reflectores internacionales. Así está el pulso deportivo este viernes. Tenis con figuras en ascenso, fútbol con banquillo de renombre vacío y el atletismo presentando a una nueva estrella. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos a cabina.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues para hablar sobre todo este caso del Mayo Zambada, las implicaciones que tendrá para México en temas de seguridad y demás, me da mucho gusto saludar al doctor Javier Oliva, profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad.
Pues se ha especulado mucho a raíz primero de la entrega o la detención del Mayo Zambada, después sobre su declaratoria de culpabilidad. Y todo este, pues digamos, este evento que montan en Estados Unidos, donde está la fiscal, donde está el titular de la DEA, el titular del FBI, etcétera, que es algo que no habíamos visto, creo yo, nunca antes, después de que algún capo que tienen allá se declarara culpable. ¿Cuál es tu primer análisis sobre esto que monta Estados Unidos y después sobre las implicaciones que esto podría tener para México, sobre todo en la relación con el país del norte?
Bueno, indudablemente que se trata de una sobredimensionamiento de los hechos. Recordemos, Miguel, que estamos en el caso de el único de los más peligrosos delincuentes mexicanos que están en cortes federales de Estados Unidos. Él es el único que fue sustraído de manera ilegal y unilateral por agencias de los Estados Unidos. Entonces esto, pues, de alguna manera lo magnifica el gobierno estadounidense, pues, señalando que desde su traslado hasta su presentación a la Corte Federal en ningún momento intervino el gobierno mexicano. Entonces, en parte yo me explico esta parafernalia y grandilocuencia, y sobre todo porque en los círculos de seguridad y de inteligencia civiles de Donald Trump, pues claramente son homófobos, xenófobos, racistas y notablemente antimexicanos. La declaración de Pamela Bondi señalando que Ismael Zambada García, más o menos, pero creo que es casi textual, no iba a salir vivo de una prisión estadounidense, cuando el juicio todavía no va ni a la mitad, se supone que la sentencia se dictará hasta enero, pues habla un poco de esta precipitación y protagonismo. Y de ahí,
pues
que
sí, ¿no? Parecía un verdadero show, ¿no? Porque además hay que recordarle a la audiencia que independientemente de la forma en que se lo llevaron y lo detuvieron en Estados Unidos, todo esto ocurre todavía durante la administración de Joe Biden, no de la de Trump.
Además, este es un punto muy importante, pero insisto, de cualquier manera, todo esta ese verdadero montaje, ¿no? Que se presentó y los términos en los cuales habla la jefa del Departamento de Justicia, pues yo sigo con un análisis, Miguel, que es importante compartir, con una variable de análisis, que es la siguiente. Donald Trump, desde 1960 con John F. Kennedy, que se aplican las encuestas de popularidad de los primeros 100 días y los primeros 6 meses, Donald Trump en este segundo mandato ha sido el presidente
el peor calificado, ¿sí?
Trae una caída del más de 50%, según empresas serias como Gallup, trae una aprobación del 46%. La semana pasada, el viernes, despidieron a más del 50% del personal de la Agencia Nacional de Inteligencia. No, imagino si es el personal donde va a trabajar. Pues sí, no me desvío. Entonces, ¿qué tanto no estas medidas? Me parece que también hay que analizar la dinámica del sistema político estadounidense, de qué tanto estas medidas de Donald Trump no están dirigidas justamente a reconstituir su base anglosajona, cristiana, supremacista, ante la pérdida de popularidad. Me parece que en México la opinión pública tiende a analizar esta problemática desde una perspectiva propiamente desde la capital de nuestro país, cuando en realidad también debemos observar las dinámicas internas políticas de los Estados Unidos, en donde sin duda alguna esas medidas están orientadas a, insisto, a esta reconstitución de la base político-electoral de Trump. Ese es mi comentario.
Claro, entonces este evento, esta conferencia de prensa donde participan todos estos titulares de las agencias, los fiscales, etcétera, pues va más a apuntalar o tratar de apuntalar la imagen de Donald Trump, que como ya mencionas, pues ha venido a la baja, ¿no? En algunas encuestas incluso está por ahí del 40%, y pues buscan a toda costa tratar de generar una serie de eventos que puedan incrementar su popularidad. Ahora, más allá de eso, de la parte mediática, ¿qué implicaciones puede tener? Se ha especulado mucho si llegó a un acuerdo, si va a dar nombres. Ya ayer el propio Zambada había dicho que durante todas estas décadas había sobornado autoridades, tanto militares como policías, como políticos, lo cual pues eso no es nuevo, pues eso es obvio, ¿no? Porque de otra forma no hubiera podido actuar. Y se especulaba de que esto pudiera generar una gran inquietud entre ciertos personajes o círculos políticos del gobierno actual o de Morena, además de muchos otros de administraciones anteriores. Pero sin embargo, pues sobre esto no hay nada concreto hasta el momento.
No hay nada concreto, y sí lo he estado argumentando en otras ocasiones, Miguel. Me parece que una cosa es como, para el caso del derecho penal mexicano, yo no soy ningún especialista, pero he estado estudiando y es muy relativamente sencillo. En el caso penal mexicano, cuando hay una acusación hay que presentar las pruebas, en Estados Unidos no. Entonces la presidenta, al decir que lo que vaya a señalar Ismael Zambada en la Corte Penal Federal de Nueva York, de acuerdo a la legislación estadounidense, no tiene por qué probar nada.
Claro, de hecho es el caso, es el mismo caso, yo lo he comentado, a Genaro García Luna lo sentencian por testimonios, no por evidencias ni pruebas.
Así es, exactamente. Entonces ahí no sé los asesores de la presidenta si están haciendo su trabajo de manera oportuna y la informan de manera correcta para no cometer esta, pues este, porque es un error político, porque pues no le pueden pedir a otro país que actúe con el mismo criterio penal, ¿no? Me estoy refiriendo al juicio de Zambada. Entonces, ahí hay una parte muy importante que debe tomarse en consideración. Zambada da a conocer algunos nombres, pues me parece que lo más lógico es que no los vayan a hacer públicos.
Por supuesto.
Va a ser una manera de que el gobierno de Donald Trump va a tener muchos recursos políticos, que para mí al final todo este tema de los, desde el 20 de febrero, de denominar a 6 organizaciones mexicanas como terroristas, para mí el objetivo final es tirar el acuerdo de libre comercio, ¿no? Porque ningún que, de acuerdo a la ley, Estados Unidos esté haciendo negociaciones con un país en donde tiene 6 organizaciones terroristas, ¿no? y la contradicción enorme, que a mí me parece un gravísimo error llamar las organizaciones terroristas internacionales, pues porque ahora el Mayo Zambada pertenece a una organización terrorista y resulta que están negociando con él, ¿no?
Sí, que es una contradicción, pero efectivamente pareciera que la presidenta no está bien informada. Y, por ejemplo, en el caso de García Luna, festinaron y dieron por buenos todos los dichos de los testigos protegidos, que además pues, son delincuentes, y ahí sí no se opusieron a nada, pero cuando es en otro sentido, pues entonces sí piden que se presenten pruebas, y esto pues no va a suceder, porque aunque tengan los nombres, no los van a dar a conocer, pues para evitar o que se fuguen o que los proteja el gobierno mexicano. De hecho, pues yo creo que es muy, muy evidente el miedo o el temor que existe en algunos políticos que prácticamente ya no viajan a Estados Unidos como antes.
Desde luego está ese punto. Y el retiro de las visas, en cualquier democracia estable, seria, pues una gobernadora como la de Baja California, en donde está el punto fronterizo más transitado en el mundo todos los días, con a poco más de 1,000,000 de pasos entre peatonales, vehiculares y vehículos de carga, no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, siendo fronterizo, ¿no? Y por el otro lado tienes otros tres alcaldes
fronterizos también.
También pertenecientes a Morena, que les han retirado la visa a ellos, a sus equipos de trabajo y a sus familias, y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí me parece que esto va a escalar, desde luego no se necesita hacer un lince para llegar a esa conclusión. Pero lo cierto es que las presiones sobre el gobierno mexicano van a dejarse sentir.
Claro, y pues lo que diga el Mayo Zambada, independientemente que lo pueda aprobar o no, pues van a ser elementos que sirvan para presionar o para negociar y obtener algunas cosas por parte de los estadounidenses. Ahora, ayer en la conferencia de prensa, pues mencionan al gobierno mexicano, pero muy de pasadita, y hablan de cooperación, cuando en realidad, por lo menos en el caso del Mayo Zambada, no hubo absolutamente nada de eso.
No, eso me parece que mientras no exista, de acuerdo a la octava llamada que hubo entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, ahí se señala que es inminente la firma de un acuerdo de seguridad, que ni la fecha de la visita
de Marco Rubio,
ni el contenido mismo de ese esa posibilidad de la firma de ese acuerdo, pues está debidamente planteada. Entonces, sí me parece que estamos en una ruta donde las áreas de inteligencia y seguridad civiles de la presidencia pues tienen que activarse y tener una agenda propia y no estar dependiendo de los señalamientos o pronunciamientos de funcionarios de distintos niveles, pues el director de la DEA, el propio Trump, diciendo en una tarde que los dos peores lugares para vivir en el mundo son Bogotá y la Ciudad de México, ¿no? Y sobre eso está reaccionando. Sí me parece que hay ahí una clara ausencia de programa que debe de ser reconsiderado a la brevedad.
Así es, estamos conversando con el doctor Javier Oliva, quien es experto en temas de seguridad, catedrático tiempo completo de la UNAM, y efectivamente es una actitud reactiva la de la presidenta, que a mí me parece que no debería de subirse a ese ring y estar contestando lo que dice el titular de la DEA o lo que dice Trump y demás, y además pues muchas veces con una serie de opiniones o declaraciones que no tienen mucho que ver realmente con la realidad. Ahora, por último, doctor, ¿cómo evalúas esta presión de Estados Unidos hacia Venezuela por el tema también del narcotráfico, y en el que nuevamente pues está o estaría involucrado uno de los cárteles mexicanos en la denuncia que hace el presidente Trump?
Sí, hay que recordar que a partir de 1945, Miguel, de 1945 al 2001, la figura agresora de los Estados Unidos va a ser el comunista, ¿no? Del 2001 al 2024 va a ser el terrorista, y del 2024 a la fecha va a ser el narcotraficante. ¿Cuál es el denominador común del comunista, del terrorista y del narcotraficante? Que vienen de afuera, ¿no? Es decir, que son actores externos que pretenden desestabilizar. Entonces, en este contexto, la figura idónea para promover el injerencismo, independientemente de que se esté o no de acuerdo con la dictadura de Maduro, yo en lo particular desde luego que no lo estoy, pues sí sirve para poderlo señalar y ejercer presiones, desplazar unidades navales, que yo francamente descarto
una intervención,
una acción punitiva estadounidense, eso no va a pasar, pero sí son presiones que generan desestabilización en el entorno de Maduro, ¿no? Con el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de dólares, que no tiene otro objetivo sino el de generar un ambiente de incertidumbre en el círculo cercano de este dictador.
Claro, y además de ir construyendo una narrativa en caso de algún tipo de intervención, cualquiera que esta sea. Pero de cualquier forma, pues también ahí me parece pobre la respuesta del gobierno mexicano, porque el presidente Trump dice que el cártel de los soles tiene relación con los cárteles mexicanos, y aquí la presidenta dice que aquí no hay ninguna investigación, o que no hay pruebas, o que no hay evidencias, cuando lo que debería decir desde mi punto de vista es que se va a investigar o se está investigando.
No, desde luego, y sobre todo por la serie de vínculos y relaciones que hay entre Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y, en este caso, México. Por eso es importante darle seguimiento a los pronunciamientos que hay del gobierno de la Casa Blanca a ese respecto.
Pues vamos a estar muy pendientes en lo que suceda en las próximas semanas, porque, bueno, pues obviamente todos estos temas están correlacionados y nos van a dar mucho, mucho tema para hablar en los próximos días.
Así es, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, muchísimas gracias. Es el doctor Javier Oliva, catedrático de la UNAM, experto en temas de seguridad. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana, y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.